Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Cinco de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día 21 de febrero del año 2017, fecha que está marcada en el calendario como la fecha en que está presentando su cuarto informe de trabajo al frente de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Y vamos a tener una transmisión especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara a partir de las 11 de la mañana para que no se la pierdan. Ha sido un año importante, un año difícil también para la Universidad de Guadalajara y pues de ello estaremos platicando a lo largo de las horas de transmisión de esta media mañana. Así que invitados todos a escucharla. Y bueno, son las 5 de la mañana con 30 minutos, tiempo de ser muy felices. ¿Por qué? Porque nada hace más feliz a alguien que el hecho de que su grupo favorito saque nuevo material, y ese es mi caso hoy. Y vamos a compartirles lo nuevo de Passion Pit, pero ¿qué les parece si antes, justamente porque tratamos de que los martes sean martes de música acústica, martes de música en vivo, pues les presentamos la presentación que hicieron los Passion Pit en el Tiny Desk Concert, o el concierto de escritorio, el concierto portátil de la NPR, la National Public Radio, allá en Estados Unidos, desde Washington. Aquí están unos minutitos, 10 minutos de música de Passion Pit, que seguramente ustedes van a disfrutar muchísimo, porque es una presentación un tanto particular. No es con todos los instrumentos electrónicos que ellos suelen utilizar, sino algo distinto, así que aquí se los compartimos en Start de Radio Universidad de Guadalajara, esperando que ustedes lo disfruten y esperando, como siempre, que esto sea un buen inicio para ustedes, un muy buen día.
Country dearly, I can feel the ladder clearly. But I never thought I'd be alone to try. Once I was outside Penn Station selling red and white carnations. We were still alone, my wife and I. Before we married, saved my money, brought my dear wife over. Now I work to bring my family stateside. But off the boat they stayed a while, then scattered across the coast. Once a year I'll see them, for a week or so at most. I took a walk. Oh, I took a walk. Practice isn't perfect, but the market cuts a loss. I remind myself that times could be much worse. My wife won't ask me questions, there's not so much to ask. And she'll never flaunt around an empty purse. Once my mother-in-law came just to stay a couple nights, and decided she would stay the rest of her life. Watch my little children play some board game in the kitchen, and I sit and pray they never feel my strife. But then my partner called to say the pension funds were gone. He made some bad investments, now the accounts are overdrawn. I took a walk.
took a walk. Honey, it's your son. I think I borrowed just too much. We had taxes, we had bills, we had a lifestyle to front. And tonight I swear I'll come home. We'll make love like we're young. And tomorrow you'll cook dinner for the neighbors and the kids. We can rip apart those socialists and all their damn taxes. But see, I am no criminal. I'm down on both my knees. I'm just too much a coward to admit when I'm in need. I took a walk. Still I took a walk.
Song's called Carried Away.
Your friend who says we have
have cold hearts, acting out our old parts. Let's perform our favorite little scene. I get carried away from you. And I'm open and I'm praying, 'cause I'm sorry, sorry about that. Sorry about the things that I said. Always let it get to my head. If you can, let's agree there's no need, no more talk of money. Let's just keep pretending to be friends. I get carried away from you. And I'm hoping and I'm praying, 'cause I'm sorry, sorry about that. Sorry about the things that I said. Always let it get to my head. I get carried away from you. And I'm hoping and I'm praying, 'cause I'm sorry, sorry about that. Sorry about the things that I said. Always let it get to my head. Wake up in the morning, wake up in the evening. Wake up when you want to, 'cause no one's really watching. Well, she'll have something to say about it. We all have problems. We're all having problems, and we all got something to say. I get carried away from you. And I'm hoping and I'm praying, 'cause I'm sorry, sorry about that. Sorry about things that I said. Always let it get to my head. I get carried away from you. Praying, 'cause I'm sorry, sorry about that. Sorry about things that I said. Always let it get to my head.
Ahí está Fashion Fit en esta presentación que tuvieron en la redacción de la NPR, la National Public Radio allá en Estados Unidos. Y bueno, escuchamos Carried Away, también escuchamos por ahí Take a Walk y otra de las rolas de los Fashion Fit, que les digo, es una delicia. Y el hecho de que estén sacando nuevo material nos llena de gusto por la posibilidad de verlos en vivo. Justamente escuchábamos Carried Away y justamente de ellos escuchamos la versión original, la versión completa, la versión de estudio de esta rola, para que ustedes comparen que cuando hay talento, y aunque suene en vivo con un par de instrumentos que serían un pianito y una guitarra, suena bastante bien, aunque también suena bastante bien con música electrónica como esta. Ahí está Carrie the Way con Passion Pit. Por cierto, estaba viendo por acá el video. Notarán ustedes que ya no tenemos comerciales desde hace un par de semanas porque ya compramos el premium y es bien maravilloso, se los quiero recomendar muchísimo. No le salen comerciales de Enrique Alfaro. Entonces la cosa es maravillosa. Tampoco esas cosas horribles que hicieron para el informe de Aristóteles Sandoval. Y no sé si he visto, francamente, pues porque ya tenía el red, si sí, el rector Donatio Bravo hizo también comerciales y lo está pautando en Facebook, ¿no? Lo dudo, porque quien le lleva la comunicación no sabe qué es eso. Pero bueno, vamos ahora a escuchar más música de Passion Pit, se llama Take a Walk, y con esto ya terminamos este bloque musical y escuchamos en un momentito más las portadas de la prensa internacional, pero veamos esto. Les digo, muy recomendable ver el video Carried Away y también muy recomendable ver esta que es Échate una caminadita esta mañana aquí en Star. Take a Walk. Ahí está, Take a Walk, échate una caminadita con Passion Pete esta mañana aquí en Start. Y tengo por acá sus mensajes a través de Twitter en @SalazarGDL. Poncho Marrón dice, ¿quiere decir que aún tengo esperanzas de que mi grupo favorito Caifanes saque disco nuevo? A ver, Poncho Marrón, lo que quiere decir es que no me escuchas. No me escuchas, gordo. Ayer dije en este espacio que justo en su presentación del fin de semana confirmaron que ya están grabando un nuevo disco y que se espera por ahí de marzo. Entonces, tus deseos han sido escuchados y efectivamente este año tendrás disco nuevo. Lo repito por si no lo escuchaste ayer. Jerome Pratt dice, buenos días, ¿hay algún manual express para aprender a usar Twitter? Si no, mañana prometo sentarme a ver cómo funciona esto. Y manda por ahí la estampita de San Videgaray, que te concede un trabajo donde te paguen aunque no sepas hacer nada o aunque estés aprendiendo. Entonces, bueno, a ver, tres consejos rapiditos, Jerome. Una es, los tweets son una cosa que se ve rápido, por lo tanto, entre mayor claridad y sea más concisa la idea, es más efectivo. Toma en cuenta que mucha gente le va a estar dando para abajo a su timeline y te va a ignorar hasta que se tope con algo que sea una cosa que llame su atención. En ese sentido, el segundo consejo es incluir imágenes, ya sea GIFs o fotografías que refuercen lo que dices, y ello va a hacer que se llame la atención. Y número tres, los tweets, dado que se leen muy rápido y hay una velocidad enorme de producción de información, son pues una especie de vida efímera. Tienen 5 minutos de vida, si bien te va, dependiendo del timeline de quien te esté viendo. Si es un timeline de alguien que sigue a 77,000 personas, van a tener 5 segundos de vida. Si es un timeline que sigue a 5 personas, van a tener 5 minutos de vida. Entonces, tomando en cuenta ello, los consejos son, uno, poner las cosas claras y breves. Dos, incluir imágenes. Y tres, tomar en cuenta que tu tweet muere a los 5 minutos. Por lo tanto, refrescar o tratar de continuar con la idea para ir enganchando a la gente que te está leyendo. Estos consejos te doy porque tu amigo Ricardo Soy. Lalo Gráfico dice, buenos días, Pablo Lemus, el presidente de los cuates, y viene por ahí una imagen de Pablo Lemus dando like a un cuate. Radulf dice, buen día, Ricardo, y buenos días, Radulf. Con ello, les damos pues la bienvenida a los amigos de Twitter y revisamos juntos la prensa internacional.
El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Dejen las costumbres coloniales, dejen al mundo en paz, las citas de Churkin para recordar cómo los líderes mundiales enterraron al viejo orden mundial y qué sucedería si Trump ataca a Irán. La policía francesa se mofa de un esquiador venezolano y le hace perder un campeonato. Y la NASA, ojo con esto, la NASA convoca a una rueda de prensa inesperada sobre un descubrimiento fuera del sistema solar. ¿Qué descubrimiento será? Ayer muchos ya andaban con el tren del mame de que iba a ser algo que tiene que ver con los extraterrestres. Y por cierto, también en el tren del mame se subió Jaime Maussan, a quien se convocó a una reunión, como si las cosas no estuvieran de risa, en el gobierno federal por parte de varios secretarios que dijeron estar trabajando con él para, con sus aportaciones científicas, así dijeron, aportaciones científicas de Jaime Maussan, hacer cosas en conjunto para beneficio de la población. Y aquí pues se especuló un montón de cosas en las redes sociales, como por ejemplo que iban a venir los extraterrestres a abducir los pobres. Y entonces ya Peña Nieto y su equipo pueden decir, acabamos con los pobres, yay, porque se los llevan los extraterrestres, ¿no? En fin, ayer andaba este mame a todo lo que daba y ahora la NASA está anunciando que va a dar una información inesperada sobre un descubrimiento fuera del sistema solar. Muy al pendiente. Bueno, dice por acá también la página de Russia Today. Sin piedad, la red no perdona a Trump por su explicación sobre lo que está pasando en Suecia. Siguen los memes que ayer comentábamos. Y un actor porno y una monja argentina se reúnen para convertir a los niños en invulnerables. Están tratando de hacer una campaña en contra del abuso sexual, que por otras razones es en este momento un escándalo internacional. Ya les voy a contar los detalles.
BBC.
El Papa está en este momento siendo víctima de una campaña de desprestigio, pero ¿quién está detrás de esa campaña? Se lo pregunta la BBC de Londres. Dice que a principios de este mes en las calles de Roma aparecieron carteles en los que se cuestionaba la figura del Papa Francisco. Además, una portada falsa del periódico del Vaticano, L'Osservatore Romano, en la que se hacía una burla del pontífice, les llegó por correo electrónico a un grupo de cardenales. Christopher Lamb, corresponsal en el Vaticano de The Tablet, una revista semanal que se publica en Londres, que se define como católica y progresista, pues intentó dilucidar quién está detrás de esta campaña de desprestigio. Y dice así: me quedé en shock cuando los vi. Estaba sentado en un tranvía cerca de una monja quien iba pocas filas delante de mí. El tranvía se detuvo al lado de algunos de los carteles en los que se veía al Papa Francisco con un rostro sombrío, con una expresión de severidad casi amenazante, y debajo de su cara había una lista de quejas. Ha sacado sacerdotes, ignorado las preocupaciones de los cardenales y ha decapitado a un antiguo grupo católico, los Caballeros de Malta, decía esta falsa portada, que eran unos carteles pegados allá en Roma. Esto es todo lo contrario a lo que me esperaba encontrar en Roma. El tranvía estaba pasando por una parte de la ciudad donde normalmente se ven imágenes del Papa sonriendo con los brazos extendidos o haciendo gestos de aprobación. Aquí en Italia el papado es la institución más parecida a una monarquía. Por eso no sorprende que las autoridades de la ciudad hayan ordenado cubrir el texto que consideraban ofensivo. ¿Y saben qué hicieron? Le pusieron encima un letrero que decía publicación ilegal. Entonces, eso hizo que mucha gente la volteara a ver y que dijera, acá, ¿qué? Y entonces mucha gente que no había notado, que era una cosa rara, falsa, fake news también en el Vaticano, pues volteara a verla. Casi al mismo tiempo que los carteles fueron pegados en las paredes de la ciudad, a los cardenales en Roma les llegó un correo electrónico con una portada falsa del periódico L'Osservatore Romano, y tenía el tradicional eslogan del periódico de la Santa Sede y en medio el escudo de armas papal. A continuación se veía una lista de preguntas enviadas al Papa por un grupo de cardenales conservadores y el título decía «Ha respondido». Cada pregunta tenía la respuesta «Sic et non», es decir, «sí y no». El Papa ha sido víctima de burlas en su propia casa y, lo que es más, en latín. Los divorciados. Aunque el pontífice disfruta de una amplia popularidad entre muchos católicos, Francisco está enfrentando una agitación en el Vaticano y ha enfurecido a los creyentes del ala más tradicional de la Iglesia. La principal fuente de tensión ha sido la sexualidad. El Papa quiere dar la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar. Sus oponentes dicen que esa iniciativa socava las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio porque las segundas uniones son consideradas adúlteras. Las preguntas mostradas en la página falsa del Observatorio Romano se referían a ese tema. En la vanguardia de la oposición del Papa está un cardenal estadounidense que se llama Raymond Burke, un riguroso seguidor de las directrices del catolicismo. En una oportunidad le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, cuando era candidato presidencial, que no podía recibir la comunión porque previamente había expresado su apoyo al aborto. El cardenal Burke ha dedicado gran parte de su vida a estudiar las leyes de la Iglesia y quiere asegurarse de que se implementen y se cumplan. Cree que este Papa está jugando peligrosamente con la tradición cristiana de 2000 años y ha incluso amenazado con emitir un acto de corrección contra el Papa Francisco. Esa sería una medida muy atrevida, extremadamente inusual, que no ha sucedido en siglos. El cardenal vive en un apartamento grande, justo al lado de una vía que construyó Benito Mussolini, la cual lleva a la Plaza de San Pedro desde el río Tíber. Desde ese lugar lidera una operación para promover lo que llama claridad doctrinal. La costumbre y la ceremonia son muy apreciadas en su entorno cuando lo visité para entrevistarlo. Me mostraron su sombrero rojo cardenalicio, el cual estaba dentro de una caja de cristal, como si se tratara de una reliquia sagrada. Después me condujeron a un salón con sillas de respaldos altos donde esperamos por su gran entrada. A mi lado estaba sentado su asesor de prensa, quien saludó al cardenal arrodillándose y besándole el anillo de oro que lleva en su dedo anular. Y es que ese es el tradicional signo de respeto que se da a un pontífice en la Iglesia. En contraste, cuando he tenido la oportunidad de reunirme con el Papa como periodista acreditado en el Vaticano, nos estrechamos las manos y no puedo evitar darme cuenta de que se le ve ligeramente incómodo cuando la gente se arrodilla ante él. Lo que se oye en Roma es que los carteles son obra de un grupo de derecha al que no le agradan los llamados del Papa para que Europa sea más receptiva con los inmigrantes. En ese aspecto, el cardenal Burke parece estar del otro lado de ese planteamiento. Recientemente se reunió con el líder de la Liga del Norte, que se opone a la inmigración. No existe evidencia de que el religioso esté detrás de los carteles o de la noticia parodia que le llegó a los cardenales. Existen muchos católicos conservadores que están incómodos con algunos de los cambios impulsados por el Papa Pancho. La decisión del pontífice de vivir en una casa de invitados en el Vaticano, llevar él mismo su maletín y ser transportado en un Focus de Ford ha hecho explotar la burbuja de la pompa papal. Aunque algunos califican este estilo como no papal, hasta ahora el Papa ha rechazado las críticas. No estoy tomando tranquilizantes, bromeó recientemente. Su manera de lidiar con el estrés, explicó, es escribir los problemas y colocar las notas debajo de la figura de San José dormido. San José el carpintero es la figura que los católicos acuden cuando enfrentan dificultades prácticas. Ahora está durmiendo en un colchón de cartas, bromeó el Papa Francisco. El problema es que el trabajo del Papa es ser la piedra de la unidad de la Iglesia. Las alarmas se encienden cuando un papado se vuelve divisivo, y mientras Francisco ha sido muy exitoso a la hora de llegarles a las ovejas perdidas, corre el riesgo de alienar a quienes ya están en el redil. El Papa ha admitido que hay grietas y que están apareciendo entre obispos y sacerdotes, las cuales, si no se arreglan, pueden convertirse en problemas más grandes y podría haber más provocaciones a la figura papal. Así que un intento de golpe de Estado a través de portadas falsas, el que estaría empezando a enfrentar el Papa Pancho allá en el Vaticano.
El país.
Trump prepara la orden para la expulsión masiva de inmigrantes. El plan permite reclutar a 15,000 nuevos agentes y ampliar las expulsiones inmediatas. Por lo visto, la prensa no leyó la orden que dio a los 3 días de que era presidente Donald Trump, porque ahí decía eso. Ahí decía que iba a reforzar agentes fronterizos y agentes en los aeropuertos, justamente con la idea de que o no entrara gente o de llevar a cabo una serie de operativos para expulsar a los que fueran ilegales. Pero ahora apenas la prensa ayer estaba retomándolo y ahora la trae como principal El País, cosa que suena bastante rara porque El País suele ser respetado justamente por si entrarle de fondo a los temas. Sin embargo, pues le entra prácticamente un mes tarde a este asunto. Y ojo, porque hay un escándalo nuevo de Milo Yiannopoulos, este hombre que nos presentó aquí Carlos Ramírez Powell, que ha sido bastante polémico por sus posiciones en contra del establishment homosexual, siendo él homosexual, y en contra de las personas de color, siendo él una persona que anda con un negrito. Bueno, pues resulta que este, que es la estrella de Breitbart, el medio que apoya a Trump, está en medio de un escándalo porque habría defendido la pederastia. O eso dicen los conservadores que le cancelaron su presentación en una convención en la cual iban a hablar, adivinen de qué, de libertad de expresión. Y entonces, como él dijo cosas feas, fuchicaca, acerca de la pederastia, lo están cancelando. lo anunció ayer el titular de esa convención. Sin embargo, resulta que extrae un video editado en el cual él está hablando acerca de sí mismo y de cómo en la adolescencia él fue un chico abusado por un sacerdote y se estaba un poco tratando de reír de la experiencia, pues para superar el asunto. Bueno, ante ello, dice hoy El País que Milo Yiannopoulos desata un incendio a cada paso que da. Católico, homosexual, poeta fracasado y ultraderechista impenitente. Este provocador nato es una de las estrellas de Breitbart, el estridente medio que dirigía Steve Bannon antes de ocupar el puesto de estratega en jefe de Donald Trump. Desde esa atalaya extremista que apoyó los postulados más explosivos del republicano, Yiannopoulos alcanzó una notoriedad que ahora se ha vuelto en su contra. Dueño de un humor patibulario, a sus 33 años, ha cruzado un límite que difícilmente podrá superar. En unas entrevistas grabadas en video defendió la pederastia e incluso bromeó con ella. El resultado ha sido fulminante. La Conferencia de Acción Política Conservadora, el Sancta Sanctorum de la derecha estadounidense, le retiró la invitación, como les decía, a participar en su gran acto de este miércoles. La editorial Simon & Schuster canceló la publicación de su autobiografía llamada Dangerous, por la que había pagado a él un anticipo de $250,000, y sus propios colegas de Breitbart, posiblemente asombrados de las dimensiones del incendio, anunciaron que dimitirán si Yiannopoulos no abandona el puesto de editor en jefe. El escándalo no es algo nuevo para Yiannopoulos, defensor de los homosexuales. Vuelvan al armario, e islamófobo rabioso. Sus charlas han sido a menudo suspendidas por la negativa de los invitados a sentarse junto a una carga de nitroglicerina semejante. Twitter, tras amonestarle por sus comentarios racistas sobre la matanza de Orlando, le retiró la cuenta de forma permanente debido a sus ataques racistas a la actriz Leslie Jones. Sí, la actriz que salió en Los Cazafantasmas o Las Cazafantasmas. Recordarán ustedes que la última versión es una versión feminista, no solamente son mujeres. Y a principios de mes, un grupo de estudiantes de la Universidad de Berkeley impidió con violencia una charla suya. La protesta alcanzó tal resonancia que el propio Trump, ya presidente, tuiteó amenazas a favor de Yiannopoulos, dijo que le iba a retirar los fondos federales a esa universidad. Esta vez Trump prefirió callar. El misil lanzado contra el provocador ha sido bien elegido. Sus palabras pertenecen a unas entrevistas hechas hace más de un año y fácilmente rastreables en la web. Habían pasado inadvertidas hasta este domingo, cuando cuentas conservadoras como The Reagan Battalion empezaron a airarlas. El efecto fue demoledor. En las grabaciones, el editor de Breitbart dice, entre otras cosas, la atracción sexual hacia alguien de 13 años que es sexualmente maduro no es pedofilia. Y recordando los abusos sexuales que sufrió de niño a manos de un cura, dijo, no daría tan buen sexo oral si no fuera por el padre Michel. Así dijo. Entonces, bueno, esto escandalizó a medio Estados Unidos, que según eso es la nación de las libertades, la tierra de la libertad, y a la hora de entrarle a temas controversiales, más bien restringe esas libertades, como estamos viendo. Las disculpas ofrecidas por Yiannopoulos no han servido para apagar el fuego. Nadie ha tomado en serio su argumento de que se trataba de un destilado de su habitual mezcla de sarcasmo británico y provocación de humor negro. Los grandes medios estadounidenses han aprovechado la ocasión para ajustar cuentas con quien nunca ha dejado de hacerlo con los más débiles. Su caso ha sido airado por doquier y sus colegas conservadores le han dado la espalda. Para muchos republicanos, las estridencias de la era Trump empiezan a ser excesivas y es por ello que ya no esperan darle pues un respaldo a los que han mostrado su apoyo, como el caso de Yiannopoulos o el medio en el que trabaja, que se llama Breitbart. Y ahora revisamos
Vice News.
Ecuador en vilo, a ver si esto le suena. Se me hace que allá andaba un señor que se apellida Bartlett y que, no olvidar, en este momento forma parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el conteo de votos levantó sospechas sobre un fraude electoral. Se detuvo. Lento el conteo de votos en Ecuador. Y el Consejo Nacional Electoral señaló que está dentro de 3 días y se sabrá si hay un vencedor o si será necesaria una segunda vuelta. Cientos de ciudadanos han salido a las calles en varias ciudades para denunciar las irregularidades del proceso. 6:12, tiempo de escuchar el himno nacional, envolvernos en la bandera, pensando, por supuesto, en Manuel Bartlett y cantar juntos esto.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Start. La mejor manera de iniciar el día.
6:15 y llegó el momento de escuchar lo más reciente de esta bandototota, que es una maravilla. Se llama Passion Pit y esto es lo que acaban de sacar hace apenas unas horas. La primera canción que escucharemos, por cierto, una serie de rolas bastante experimental, raritas pero bien padres. Esta se llama Inner Dialogue y con esto iniciamos con esta revisión del material 2017 de Passion Pit. Venga. Dos minutos experimentales de Passion Pit que justamente nos presenta este diálogo interno, Inner Dialogue, y después del cual uno no puede más que llegar a la conclusión de que soy perfecto. I am perfect. Esa mañana aquí en Start con Passion Pit, lo más nuevo de esta agrupación.
Portadas locales en Start. El diario con I.
Inicia ajuste diario de gasolina y baja 2 centavos. 2 centavos, sacamos la matraca, Peña Nieto, eres grande, lo lograste. No que no podías, no que para bajar la gasolina tenías que reducir programas sociales, no que tenías que subirnos impuestos. Bueno, te lo creímos, Peña Nieto, te lo creímos. Pagamos durante un mes la gasolina cara y nos mentiste, Peña Nieto. Bueno, ahora está no solamente manteniéndose, sino bajando 2 centavos. La reducción se refiere al precio de la Magna en estaciones de Guadalajara y Zapopan. Mira, habitualmente no habíamos sentido la baja, y de hecho estábamos pagando la gasolina más cara en Jalisco que en otras entidades. Esto porque aquí no hay dónde almacenarla y dónde meter un montón, entonces se tiene que estar transportando todo el tiempo. Ante ello, recordarán ustedes que en las medidas para salvar tu economía, Aristóteles Sandoval anunció que iba a haber en los Altos de Jalisco una planta de almacenamiento. Ante ello no hemos sabido nada más, ¿no? No sabemos si ya está comprado el terreno, dónde va a ser, si ya pusieron ahí los tanques, si ya están llegando las pipas, nada, nada sabemos. Pero ante ello, lo que sí hizo fue bajar la gasolina a Peña Nieto y con ello tumbarle su plan a Aristóteles Sandoval. Esto es porque ya aparecen las encuestas rumbo a la presidencia de la República. No, evidentemente no, estoy especulando. Bueno, dice por acá también, de esto no hay diario, el rebaño toca su punto más alto desde que Matías Almeida llegó a dirigir al equipo y viene por ahí Ángel Saldívar, que es el hombre del momento del rebaño por sus dos goles en clásicos seguiditos, primero ante el Atlas, híjole, yo sé que este vals a ustedes les duele mucho, y luego ante el América, que yo sé que ese sí no les duele mucho, sino al contrario, lo disfrutan muchísimo, ¿verdad? Bueno, migrante tapatía desafía a Trump, dice por acá también el diario con I. Livier Sandoval emigró a Estados Unidos para obtener un salario que le permitiera ahorrar y emprender. Hace 3 meses, y pese a las amenazas de Donald Trump, Livier dejó su hogar en Zapopan para buscar una nueva vida en Los Ángeles. Yo creo que es más lo que dicen que lo que está pasando, es una experiencia que uno tiene que vivir para opinar. No me ha pasado nada. Cuando uno se apega a las reglas de otro país, hay razones para tener miedo. Los mexicanos somos valientes, dice Livier, quien explica que trabajaba en una tienda de blancos que le quedaba a 1.5 horas de su casa ubicada en carretera Colotlán y ganaba entre 8 y 10 mil pesos mensuales que no le alcanzaban para sus sueños. Bueno, ojo, porque entre 8 y 10 ya es un buen sueldo comparado con cómo están las percepciones en este momento en México. La situación está difícil en nuestro país y hay que buscar otros caminos, dijo Olivier. El poder adquisitivo de vivienda en Jalisco está a las orillas y los lugares de trabajo muy céntricos. Ayer lo decíamos con las casas de huevito de Tlajomulco. Y los gastos de gasolina se incrementan. Y todo se me iba en eso, alimento y vestido. Ya no quedaba para el ahorro, en lo que con mucho dolor nos hace irnos de nuestro país es esto. En Estados Unidos la mujer sale todos los días a buscar un nuevo trabajo y cuenta que en solo 15 días se acabó un par de zapatos de tanto caminar. Cuando todo mexicano, como todo mexicano, tengo la ilusión de hacer algo, dejar tus raíces para trabajar y ahorrar y regresar. Livier, quien estudió contaduría pero no terminó, señala que buscó emprender en México, pero no le aprobaron su crédito por falta de historial crediticio. Aquí hay muchas oportunidades para que los migrantes estudiemos. Por ejemplo, estoy aprendiendo inglés gratuito y allá es muy costoso. Aquí se adaptan, puedes trabajar, estudiar e ir al gimnasio. Es más económico. Allá solo pueden hacer eso los de nivel medio o alto. ¿Qué pasa si se queda sin dinero y no encuentra trabajo? Mi permiso es por 6 meses, aún tengo tiempo, responde Livier con fe. Y de esta manera, yéndose cuando ya estaba electo Donald Trump y buscando trabajo en Los Ángeles, que hay que decir que es considerada una ciudad santuario, pues está desafiando a el nuevo presidente de Estados Unidos. Estrenan fotomultas en prolongación de López Mateos, con razón les urgía terminar, la verdad, y operan con anomalías más de la mitad en las funerarias. Este sector comercial genera hasta 12 mil millones de pesos cada año y los inconformes con el servicio prestado por una funeraria tienen hasta 1 año para presentar su queja ante la Profeco, dice por acá el diario con I. Y por cierto, eso recuerda a un meme que anduvo circulando el día de ayer en redes sociales que decía: yo no quiero que a los otros les vaya mal, solo quiero que mi negocio progrese. ¿Y cuál es su negocio?, le preguntan el hombre. Pues una funeraria. Pero pues, a mí me tiene que ir bien, ni modo. No quiero que a los demás les vaya mal. Bueno, ahí está la portada de El Informador esta mañana aquí en Start.
Mural.
Mural dice: elevan hasta 21% traspaso de autos. Si está por comprar un vehículo usado, prepare su bolsillo, porque es probable que deba pagar un mayor impuesto al hacer el cambio de propietario en Jalisco este año respecto al 2016. Checo Pérez entrena a fondo para enfrentarse a vehículos más rápidos en la temporada de la Fórmula 1 que está por arrancar. Checo Pérez realiza entrenamiento intensivo, que se conoce de fondo, en Puerto Vallarta, y se le ve por ahí corriendo muy cerca de donde está el malecón y trae una máscara de estas que ayudan para la regulación de la respiración. Algunos dicen que causa asfixia y bueno, pues la idea es soportar condiciones extremas que el cuerpo no está acostumbrado, sobre todo un cuerpecito como el de Guadalajara, que con esta temperatura, que déjenme ver de cuánto es, nos estamos muriendo de frío. Digo, ahorita ya traemos 3 chamarras y ropa térmica y todo en Guadalajara, ¿no? Y eso que estamos a 11 grados. Pues sí está haciendo frío, ¿verdad? Pensándolo bien, sí está haciendo frío. Bueno, no frío el que tienen en otras ciudades, que ya platicaremos, como Suecia, donde está nevando y es la única noticia que es cercana a un desastre, en alusión a lo que decía Donald Trump. Documentan desvío de la esposa de Duarte. ¡Ah! Esta fue también la materia que estuvo bárbara ayer dando vuelo en el tren del mame. Y es que resulta que el gobierno de Veracruz encontró documentos de la esposa de Javier Duarte en donde había registrado actividades ilícitas del exmandatario. Hay que ser muy idiota para robar, ¿no? Hay que ser muy idiota para que robes y te cachen. Hay que ser muy idiota, y ese caso no lo es. Javier Duarte, para que te roben, te cachen y te agarren, ¿no? Él logró huir. Lo seguimos buscando. Acuérdense que tenemos la ficha roja de la Interpol. Pero se necesita ser muy idiota, pero muy, muy, muy idiota, para llevar un diario de todas tus tropelías. Él no lo llevaba, pero su esposa sí. Y, entre otras cosas, lo que más dio, pues, vuelo al asunto. Ojo, porque esto, aunque está ahí escrito por la señora, no es una prueba, ¿eh? Pruebas serían los documentos bancarios, los estados de cuenta, las transferencias, etcétera, etcétera. Ojo con eso, porque luego nos podemos decepcionar por este asunto. Y lo que sí es que ayer parte de lo que más se difundió fue la plana hecha en su cuaderno de esta señora que dice: sí, merezco abundancia. Sí, merezco abundancia. Sí, merezco abundancia. Sí, merezco abundancia. Y ante ello, algunos la parodiamos ayer en la noche con cosas como: sí, merezco tacos. Sí, merezco tacos. Sí, merezco tacos. O algunos como Héctor Guillén le ponían: sí, merezco pasar. Sí, merezco pasar. Sí, merezco pasar en la escuela. Bueno, pues ahí está esta nueva nota que nos sigue dando, pues, bastante combustible para el tren del mame en las redes sociales. Sí, merezco Passion Pit. Sí,
Milenio Jalisco.
Exoneran a El Menchito. ¡Anda tú! Miren, hay días y hay días, ¿eh? Ayer les contábamos que la impunidad en general estaba al 95%. Les dijimos que en el caso de corrupción la impunidad estaba al 98%, es decir, solamente 2 de cada 100 corruptos son castigados. Pero resulta que en el caso del narco también tenemos que hacer una estadística, porque a El Menchito, el hijo de el todopoderoso y expansivo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, que ayer, por cierto, en su columna Héctor de Mauleón hablaba acerca de él y de cómo ya se apoderaron y en este momento están realizando muchos actos violentos los del cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana. Bueno, pues ese hijo de este hombre quedó exonerado de el delito de delincuencia organizada por falta de elementos. Un tribunal federal le concedió un amparo a Rubén Oseguera González, el cual deja sin efectos la orden de captura por delincuencia organizada. Sin embargo, tiene otros procesos, por lo cual no va a quedar libre. Un tribunal federal otorgó un amparo a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que deja sin efectos el auto de formal prisión dictado en su contra por la actuación de él y su cártel en el delito de delincuencia organizada, y esto fue debido a falta de elementos. El séptimo tribunal de circuito del centro de la tercera región con residencia en Guadalajara ordenó a otro tribunal valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público para que dicte un auto de libertad. Sin embargo, El Menchito no saldrá de la cárcel porque enfrenta otros procesos penales, y de acuerdo con el resolutivo, el juzgador incurrió en una defectuosa valoración del material probatorio y por esta razón ordenó y deje sin efecto la orden de aprehensión por delincuencia organizada que se le dictó. El 4 de mayo del 2016, un juez dictó esta orden de formal prisión, y el Menchito, quien también es conocido con los sobrenombres de El Rubencito, El Rojo o El Niño, por su carita, enfrenta un proceso penal por el delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Ojo, porque esa acusación ya es bastante más leve que delincuencia organizada. El hijo del presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue capturado el 30 de junio del 2015 en el momento que abandonaba el Cefreso número 1 en Almoloya de Juárez, donde permaneció 7 días detenido tras ser aprehendido en el fraccionamiento Loma Blanca en Guadalajara. Así que el Menchito otra vez está respirando lo que ya no se respira en Estados Unidos. Aires de libertad. Bueno, dice por acá también que los amparos que andaban tramitando algunos en contra del gasolinazo los mandaron a la congeladora. Y ojo, porque a diferencia del Menchito, los que salieron en libertad son los ejidatarios que el viernes fueron detenidos por el tolete de el secretario de gobierno, el Chino López, y quedaron en libertad para seguir enfrentando su proceso por invasión de predios del aeropuerto de Guadalajara, que son suyos, porque no se los han pagado. Ah, pues los están acusando ahora de invadir tierras que no son suyas, y como un coscorrón de la justicia, quieren, pues, hacerlos pagar hasta con cárcel. De hecho, estuvieron en la cárcel hasta ayer, esta, pues, osadía suya de ir en contra del papá gobierno. Faltaba más.
Publimetro.
Publimetro dice: Red Hot Chili Peppers confirma show en México. Además, Conan O'Brien se convierte en un luchador mexicano. Conan O'Brien nos va a salvar de Donald Trump. Conan O'Brien entrevistó a Jorge Ramos. Conan O'Brien fue a los tacos al pastor. Conan O'Brien prueba las quesadillas sin queso y se vuelve loco. ¡Puf! Le explota la cabeza. Bueno, Conan O'Brien está de visita en México y ha sido uno de los pocos presentadores que se han atrevido a ir en contra de Donald Trump, no solamente en su programa, sino además visitando el país. AMLO denunciará políticas de Trump ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Se anuncia su visita a esos organismos en marzo. Y Carsten se queda en el Banco de México hasta noviembre, que siempre no se va. Que sí va ahora en marzo, que sí va en agosto, que no, que se va hasta noviembre. Y secretarios de Estado se reunirán este jueves con Peña Nieto, Videgaray, José Antonio Meade y Osorio Chong. Les va a hacer el feo el presidente, porque le hicieron el feo en Washington y se la quiere cobrar. Muajaja.
El diario NTR.
El diario NTR le está dedicando su cobertura del día a las actividades de el informe de Tonatiuh Bravo Padilla. También dice por acá: conflicto en Ángel Leaño de ricos y pobres, dice Pablo Lemus. Además, pondrán 2 millones de vacunas en una semana y dobletean funcionarios de El Salto en educación. Además, proponen terminar con dependencia petrolera y empresarios prevén derrama superior a 21 millones de dólares por el turismo internacional, dice esta mañana el NTR.
Pictoline.
Pictoline nos cuenta la historia de cómo se hicieron famosísimos los horóscopos en el mundo. Por desgracia, dice. Él es R.H. Taylor. En 1930, asistente del chamán más famoso Reino Unido, y dice: Call me Chairo. Luego, Chairo estaba muy ocupado leyendo las manos de Mark Twain y Winston Churchill. Así que cuando nació la princesa Margaret, le pidieron a Naylor que hiciera su carta astral. Naylor publicó la carta de la princesa con varias predicciones y se convirtió en un hit. Fue tal el interés de la gente por sus cartas astrales que el Sunday Express le ofreció a Naylor su propio espacio y muy bien remunerado. Así nació la primera columna exclusiva para el horóscopo, What the Stars Foretell. Pero había un problemita. Solo le interesaba a quienes cumplían con la fecha de la carta astral. ¿Cómo hacer que todos se interesaran al mismo tiempo por la columna? En 1937 llegó la idea. Signos solares. Si escribían predicciones según signos solares, es decir, el zodiaco, podrían abarcar el año completo, a hacer que todos se sintieran identificados en la columna y vender más periódicos, que era el objetivo de este asunto. Y los horóscopos invadieron el mundo. Dice por acá Pictoline, que nos recuerda que nacieron en 1937 en el Sunday Express allá en Gran Bretaña.
El moment del día en Twitter.
El moment del día es el recuento de memes, por lo que les contaba de si merecemos abundancia, si merezco abundancia, si merezco abundancia. A la señora First Lady de Veracruz, que por cierto, en parte de sus escritos se declaraba aburrida por ser la esposa de Javier Duarte, pues sí le funcionó, así que vamos escribiendo todos tweets y planas que diga, sí, merezco abundancia. Y vienen por ahí unos memes buenísimos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Donald Trump? Que esta imagen que ha sido muy memeable, en donde firma un decreto y luego lo muestra a la prensa. Bueno, pues ahora lo que está mostrando es la firma de su plana de sí, merezco abundancia, sí, merezco abundancia, sí, merezco abundancia. Luego dice, comparte esa libreta de la esposa de Duarte para que nunca te falte abundancia en tu vida. Y viene por ahí la plana de la libreta de la señora. Además, por supuesto, no podía faltar el meme de Bart Simpson en la pizarra, en el pizarrón, escribiendo, sí, merezco abundancia, sí, merezco abundancia. Y luego, fuiste visitado por Javier Duarte de la Prosperidad, compártelo y comenta, sí merezco abundancia, con el hashtag para que tu 2017 sea pleno y ricamente bendecido. Amén. Y viene por ahí la imagen de San Javiercito Duarte de la abundancia. Tanto que sufrimos económicamente y apenas nos damos cuenta que para tener miles de millones de pesos en esta escribir planas de sí merezco abundancia, dice por acá Alex Villalpando. Y he dicho esto tantas veces, dice el conductor de Trivago, pero lo que dices ahora es sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Y viene por ahí también el otro que es bastante conocido, el meme de Leonardo DiCaprio aventando dólares, diciendo sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Bueno, los que dijeron que sí merecen abundancia son los Passion Pit, que nos regalaron buena música hace apenas una hora, y justamente vamos a escuchar ahora esto que se llama I Am Perfect aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara, justo cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, 6:37. Gracias y gracias otra vez, porque soy perfecto, así podría decir Enrique Alfaro o Enrique Peña Nieto cuando se ven a el espejo. O ustedes mismos esta mañana, véanse el espejo y digan, gracias, gracias Dios por hacerme tan bello. Bueno, Somewhere Up There, lo nuevo de Passion Pit esta mañana aquí en Start, ahí les va, a ver qué les parece. ¿Qué? Ahí tienen lo más reciente de Passion Fit. ¿Qué les parece? Díganos en @GDL en Twitter. Y tengo por acá sus primeros mensajes. Dice por acá Fabi González que, como siempre, escuchándonos, bonito día. Muchas gracias, Fabi. También dice por acá, ¿quién es el más corrupto? Espejito, espejito. Y viene por ahí el espejito de La Bella y la Bestia. Buenos días, muy buen programa, me gusta tu sarcasmo. Saludos, dice Carlos Corona, muchas gracias, Carlos. Y también nos dice por acá Mictlantecuhtli, gobierno de 2 centavos, si sube o baja la gasolina, lo cierto es que las gasolineras siguen robando y no dan litros de litro. Eso es cierto, eso es cierto. Triste caso, pero es cierto. Y dice por acá el holográfico, los marcianos llegaron ya, se le pregunta a Jaime Maussan y él responde sí, y llegaron bailando el cha-cha-cha. Pues vamos bailando el cha-cha-cha al corte y ya regresamos.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Detectores de notas.
6:46 a.m. Siempre escuchar como cada martes a Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y lamentar junto contigo que no te hizo caso de lo que le dijiste la semana pasada. Josefina Vázquez Mota se registró este fin de semana ya como candidata del PAN a la gubernatura en el Estado de México.
No, evidentemente el programa político lo que busca es exponer algunos de los elementos que tienen que tomarse en cuenta en una circunstancia dada. Bien señalas tú que nosotros, Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, en donde colaboro acá en la Ciudad de México, publicamos una investigación donde se revela que el gobierno federal le dio a Juntos Podemos, la organización de Josefina Vázquez Mota, más de $1,000,000. Hay muchas preguntas sin responder en torno a ese financiamiento. Ella ha mentido en los últimos días diciendo que la Auditoría Superior de la Federación, bueno, ella acabo de mencionarlo, lo subrayo. 2014, 2015, 2016, Cospira Costa recibió 1,000 millones de pesos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para actividades a favor de los migrantes. De eso no se ha dado por a los contribuyentes. Cospira dice que en el pueblo de 2015 no se encuentran irregularidades. Lo que sí dice la Auditoría Superior de la Federación del informe 2015 es que auditaron 82 millones. En solo en 2015, Cospira recibió alrededor de 400 millones. Hemos perdido la dimensión de las cosas, Ricardo, y ahora hablamos de millones así como porque nos merecemos la abundancia, pero no, son muchos, muchos millones. Entonces, el programa que auditó la Auditoría Superior de la Federación son 82 millones. De esos, señala que se cumplieron los cometidos de los programas. Sin embargo, hace varias observaciones que no tienen padrones, a que no dan seguimiento a sus programas. En fin, hay una serie de señalamientos delicados. Pero si fuera cierto que la auditoría, comillas, ya revisó este programa, bueno, revisó una quinta parte, solo una quinta parte del presupuesto asignado a Josefina en el año 2015. Pero claro, no hay, en México no existe, que vaya y, bueno, Josefina va a tener un voto, le dice un conductor. Vean, la Auditoría Superior de la Federación ya me exigió de eso. Vayan ustedes a la Auditoría Superior de la Federación. Llegar a la hoja a la que llegamos nosotros costó mucho tiempo, porque hasta un curso tomamos para leer la Auditoría Superior de la Federación los informes. De verdad que la transparencia que hemos creado tiene muchas ventajas, pero también demanda mucho trabajo. No es por tirarnos al piso, es porque es un discurso de propaganda hueco el que dice Justina que la auditoría y que cualquiera lo puede revisar. Yo reto a cualquier amigo del auditorio, no tiene nada mejor que hacer, a que se meta a buscar esa parte del informe de la Auditoría Superior de la Federación. Es realmente algo complicado llegar. Si Josefina o no es candidata en el Estado de México, ya ella, yo creo que no está defendiendo un fenómeno político muy sencillo. El PRI la está utilizando para que Cristina Gómez no crezca, no se convierta en la pesadilla de, imagínense, todos, Morena no gana el Estado de México en 2017, bueno, es como si este gobierno literalmente entregara las llaves un año antes. Entonces, Josefina Vázquez Mota y el PAN le están regalando la oportunidad al PRI de que la elección sea en tercios y que con ello ya tengan la posibilidad de que se despedacen entre tres y así con la estructura famosa de los PRIistas, léase acarreados y todas esas cosas, y léase la presencia absolutamente evidente del gobierno federal de manera permanente en el Estado de México, bueno, seguramente el PRI tiene un mejor escenario teniendo a Josefina en la boleta que no teniéndolo. Quisiera cambiar de tema y dedicar, si me permite, un par de minutos.
Sí, por supuesto.
Ayer asistí al encuentro del presidente con algunos comunicadores y periodistas en Los Pinos. Hay notas de la prensa nacional y supongo que en sus réplicas en la prensa de los estados.
Oye, qué afortunadote.
¿Perdón?
Qué afortunadote.
No, digo, qué bueno que el presidente está recibiendo periodistas. O más periodistas, porque supongo que siempre recibía periodistas. El presidente habló en una sala que se llama de los presidentes, me tocó abajo el retrato de entre López Portillo y Díaz Ordaz, Dios guarde la hora. Ahí estuvimos una centena de periodistas por la tarde. Y yo quiero subrayar una cosa. Los amigos del auditorio hoy leerán y escucharán que ya, bueno, empezó el mercado de fluctuación de los precios de las gasolinas, hoy baja un centavo y eso. El gobierno expuso durante una hora, de manera yo creo que muy clara y convincente, el gran problema que tenemos con las gasolinas. Somos el cuarto consumidor mundial per cápita de gasolina.
Wow.
El cuarto. Y somos el sexto mercado mundial de gasolina. Y no producimos gasolina. Importamos gasolina. Entonces, algo que dijo el presidente que me parece muy delicado, independientemente de las fluctuaciones en las que nos vamos a fijar los consumidores, me gustaría dejar de verdad solamente estas palabras. Porque creo que ahí estaba el meollo y no sé si no le pusimos la atención debida. Todos los que decimos, pensando que éramos una nación petrolera, tenemos que hacer un largo trabajo de borrado del disco duro, porque ya no somos una nación petrolera. Ya no somos eso. Eso del 18 de marzo, y con una tablita, y dos popotes, y tantilina, y un frasquito con alcohol o con gasolina, llevarlo para celebrar la expropiación, eso no existe. Hay que borrarlo de la memoria. Hay que borrarlo del Facebook, hay que borrarlo del Facebook personal, hay que borrarlo de todo. Si no entendemos eso, no vamos a entender que Donald Trump hoy decide cerrarnos seguir subiendo. Fue claro ayer en la reunión. Es una tendencia natural de los combustibles. Y bueno, lo que van a hacer es una fórmula para suavizar esa subida. 3 centavos más, 3 centavos menos máximo al día. Pero el problema no es que suba 3 centavos al día la gasolina. Es la consecuencia del problema. El problema es que ya no somos un país petrolero. Nos acabamos Cantarell y no tenemos yacimientos suficientes. Y dijo el presidente que eventualmente lo que salga de aguas profundas nos ayudaría, pues, a tener otro escenario, pero eventualmente. Y para que salga petróleo de aguas profundas por la reforma energética faltan muchos, muchos años.
Muchos años, y además cuando salga va a ser muy difícil sacarlo y muy caro. Además, también, pues, en el proceso de destilación, por ponerlo en una traducción al buen castellano, porque será un petróleo muy, muy pesado que habrá que limpiar.
Uno, y dos, hay que compartir esas ganancias con quien nos va a ayudar con la tecnología que sí existe, que no tenemos, para sacarlo de ahí. Entonces sí, va a ser un volumen modesto, entre comillas, pero sí, no, ya no es esta cosa que volvemos un poco y empezar a salir el petróleo en México.
Pues vaya, entonces adaptarnos a la nueva realidad, y ahí lo que mucha gente se estará preguntando, Salvador, ¿y cuál es la alternativa? ¿El coche eléctrico?
Esa es muy buena pregunta. Yo creo que esa es muy buena pregunta, porque aquí yo creo que será una perversión muy interesante, pero perversión no está al fin y al cabo. Si somos el cuarto mundial en consumidor per cápita, es porque no tenemos trenes, es porque no tenemos movilidad en tranvía, uh-huh, es porque no tenemos movilidad en metros que lleven dignamente ese nombre. No se ofendan mis paisanos tapatíos, ustedes tienen tren ligero, no metro, y ojalá termine la tercera línea, es decir, quizás una de las pocas obras que realmente Peña Nieto logre terminar en su sexenio. Pero las grandes concentraciones urbanas de este país, que son mucho más que tres, no tienen metro, salvo la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no ha crecido prácticamente nada en los últimos 10 años, y la única que creció ya vimos el escándalo de la línea 12. Uh-huh. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo del gobierno? Otros medios de movilidad, perfecto. Pero después el gobierno va a decir, bueno, pero es un recaudatorio este asunto de la gasolina. Yo gano mucho dinero con impuestos por la gasolina. Pues no necesariamente, por eso digo una perversión, no necesariamente el gobierno va a tener un incentivo para que dejemos de consumir gasolina, porque ellos se llevan varios pesos de lo que pagamos de la gasolina en impuestos. Entonces va a ser una perversión que vamos a tener que resolver. Más bicicletas, sí. Más quizá tranvías, transporte eléctrico, sí. Pero al mismo tiempo el gobierno va a decir, pero al mismo tiempo yo gano mucho dinero, obtengo mucho dinero cuando los mexicanos gastan tan locamente en gasolina.
O sea que no tienen un incentivo. A menos de que, claro, no va a faltar el asesor brillante de Peña Nieto que le quiera poner un impuesto a las bicicletas.
Exacto. Pero no tengo idea. Es muy temprano, pero luego sí se despiertan con ganas de hacer cosas porque...
Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y merecemos abundancia, entonces.
Todos merecemos abundancia.
Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Un gusto saludarte.
Aquí no es por lado negativo todo, caray.
Sí, caray.
Yo dije que maravilla, esta mujer nadando y pidiendo más.
Sí, por supuesto. Y mira que se le cumplió, ¿eh? Hay que seguir su método.
Bueno, pero mira que vivir con Javier Duarte necesitas mucho, mucho, mucho ejercicio.
Exacto, un sacrificio.
Opino yo que lo entrevisté un par de veces.
¡Ay!
¡Adiós!
Bye. Gracias, Salvador Camarena. Bueno, pues ahí está, mereciendo abundancia el pueblo de México, cobrando los impuestos a través de la gasolina. A ver ahora de dónde los cobran. Bueno, 6:57 PM, ya casi nos estamos despidiendo, y justamente sobre este asunto de la reunión de periodistas con Peña Nieto, dice por acá el SDP Noticias que de Televisa, de Milenio, de Grupo Fórmula, de Imagen y de Noticias MBS, además de TV Azteca y SDP, participaron en el encuentro. Con el inusual encuentro que estaba por comenzar, estaban Denise Merker, Joaquín López Dóriga, Carlos López de Mola, Leopoldo López por Televisa, Ciro Gómez Leiva de Imagen, Oscar Mario Beteta por Grupo Fórmula, Carlos Push de Milenio Televisión, Luis Cárdenas de Noticias MBS, Alberto Aguilar, colaborador de Milenio y TV Azteca, y Federico Arreola, director de ese portal. También se encontraban directivos de Pictoline, de Animal Político y de Uno TV, en tanto que en la reunión también participaron de la Secretaría de Hacienda José Antonio Meade, Alejandra Lagunes del área de Estrategia Digital de Los Pinos, Eduardo Sánchez y Francisco Guzmán de la Presidencia, el vocero y el jefe del gabinete, así como José Antonio González Parás de Petróleos Mexicanos. Así que lo que hoy se publique es resultado de esta reunión, así que a ponerle mucho la lupa. Hasta la próxima, pásenla muy bien.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.